título es Epidemia y Conflictividad Social, la fiebre amarilla de 1838 en Las Palmas. La fiebre amarilla en Canarias tiene la característica de que es el primer sitio de España y Europa donde aparece. Concretamente, hasta ahora, la mayor parte de la biografía pone como primer sitio de Europa la fiebre amarilla en Cádiz en 1705. Pues, concretamente, sabemos que hubo una epidemia que afectó a Tenerife y Gran Canaria en 1701, por lo tanto 4 años antes. Y nos visitó tanto a lo largo del siglo XVIII como a lo largo del siglo XIX. Concretamente, a Gran Canaria llegó en el XIX, la primera vez en 1810-11, en el 38, que es la epidemia que estudiamos, en el 46-47 y por último en Gran Canaria, 62-63. ¿Por qué este alto número de epidemias de fiebre amarilla en Canarias? Por un lado, los intensos contactos con Cuba y con las Antillas, porque además tenemos documentado que, por lo menos en el 19, todas las epidemias de fiebre amarilla vienen de Cuba. Con la excepción de la del principio del siglo, la del 10 y el 11, que viene de Cádiz, pero en este caso también llegó a Cádiz desde Cuba. Por otro lado, la climatología. Como sabemos, por lo menos en determinadas temporadas épocas del año, las temperaturas en Canarias son las adecuadas para el desarrollo del vector y además Canarias es uno de los sitios de España donde existe el vector normalmente. Las características de las epidemias en Canarias, un poco para centrar el por qué luego en el 19 son diferentes. La llegada de epidemias a lo largo desde siempre, desde la conquista, se vio facilitado por la gran cantidad de contactos con el exterior que desde siempre ha tenido Canarias. También es verdad que por otra parte el hecho insular era un elemento importante para la no extensión cuando se planteaba la incomunicación de una isla a otra. Esto, que en general si estudiamos durante el antiguo régimen, se ve que el paso de la epidemia de una isla a otra no es lo frecuente, en el caso del 19 cambia. Y cambia, a veces por motivos fortuitos, pero en gran parte por motivos políticos y económicos. Por otro lado, aunque esto ya es general, es sabido que las epidemias, no en Canarias solo, prácticamente en todos lados, se juega con el binomio de, por un lado, la necesidad, lo negativo que conlleva para las cuestiones de tipo económico, la incomunicación, y por otro lado, que en esas épocas era la incomunicación, lo poco que se tenía para cortar la extensión. Como les decía, en el caso de Canarias, en el 19, esta posibilidad insular de mantener con incomunicación el paso de una isla a otra de la epidemia cambia debido a lo que se ha dado a llamar en el 19 el pleito insular. Durante la mayor parte del 19, el poder político residiera en Tenerife y por tanto fueran las autoridades allí instaladas las que decretaran esa temida incomunicación, va a influir en que se apliquen distintos criterios cuando la afectada es una isla u otra. En este caso, las dos islas principales del archipiélago y el Cunha a lo largo de todo el 19, que son la isla de Tenerife. Vemos cómo en ocasiones la prolongación de esa incomunicación entra la sospecha de que la razón muchas veces de esa prolongación no son los motivos sanitarios, sino que tras ellos están móviles económicos. Por otra parte, la dilación en declarar la existencia o no de enfermedad también podía provocar la extensión de o no, pero como ya dijimos, por otra parte, esa, de alguna manera, la capacidad de hacerlo cuando la afectada es una isla u otra, cambiaba. Veremos concretamente en el caso de nuestra epidemia por qué decimos esto. Podemos citar al ejemplo esto que estamos diciendo de los criterios de incomunicar o no, o de declarar o no la epidemia entre estas dos islas, es distinto cuando la afectada es Tenerife, en la que reside el poder del archipiélago, el político archipiélago del 19, al caso de la Canaria. ¿Cómo durante todas las epidemias sufridas por Tenerife, excepto el cólera de 1893, cuando es afectada a Tenerife, termina siendo afectada? afectada Gran Canaria. Sin embargo, en las dos ocasiones que es afectada Gran Canaria primeramente, como es la fiebre amarilla que tratamos de 1838 y el cólera de 1851, no termina afectada en Tenerife. Consideramos que nos parece evidente que se utilizan criterios distintos a la hora de incomunicar, de declarar la epidemia y de adoptar otras medidas de cautela. Con respecto a las fuentes que hemos manejado, nos parece interesante decir que no hemos podido utilizar ni actas municipales. Sabemos que el incendio de 1842 nos dejó con déficit para el estudio de toda la cuestión municipal de ahí para atrás, solo con la excepción de que se conservaron los años, solo se conservan esos tres años, de 1842 para atrás, del 34, parte del 36 hasta julio y el 39, que los hemos utilizado para el estudio. Tampoco hemos podido utilizar prensa, dado que el primer periódico que tiene la isla de Gran Canaria lo tiene en 1851, por lo tanto, en este momento no hay prensa. Y nuestras fuentes principales han sido la obra manuscrita del doctor Chill, la obra manuscrita del doctor Denigret y el boletín oficial de la provincia. Vamos a decir prácticamente de poquitos datos de la epidemia en sí. Esta epidemia llega desde La Habana el 23 de agosto del 38 y en el trayecto habían enfermado varios tripulantes y pasajeros. Ya de entrada no se guarda la cuarentena apropiada, se guarda solo una situación de 8 días, lo cual origina protestas de la población contra la Junta Municipal de Sanidad, que además consideramos adecuadas estas protestas porque hay una real orden del 24 de abril del 17 que nos dice que todos los buques que llegan de las Antillas, si hay accidentes, si hay enfermos a bordo, tienen que guardar como mínimo una observación de 15 días. A pesar de esto, en Las Palmas se niega la existencia de la enfermedad y no porque la declaren las autoridades de Las Palmas, sino tiene que ser declarada la enfermedad, por tanto incomunicada a la isla, por las autoridades provinciales que se enteran además, no directamente de las autoridades de Las Palmas, sino por otra vía. Es declarada la incomunicación el 24 de octubre, el barco llegó en agosto, y pero Las Palmas no reconoce la existencia de la enfermedad hasta el 4 de noviembre. A partir del día 7 se establecen los cordones sanitarios, estudiados militarmente en torno a la ciudad, y desde el 4 al 7 los sectores más pudientes de la población de Las Palmas y la mayor parte de las instituciones salen fuera de los cordones. Esta incomunicación se mantiene, por lo tanto, desde el 24 de octubre hasta el 2 de enero, que la Junta Provincial de Sanidad levanta la incomunicación como consecuencia de un dictamen de dos médicos de Tenerife que han venido de Tenerife a estudiar la epidemia. Por lo tanto, como vemos, hemos hablado poquísimo de la epidemia en sí, porque nos parece que, además, la característica más importante de esta epidemia nos parece que es la benignidad. Pero esta benignidad unida a que lo realmente destacable es que a pesar de esa benignidad ocasiona una gran conflictividad. ¿Por qué? Conflictividad de todo tipo. Por una parte, de la población contra la Junta Municipal de Sanidad, hemos dicho desde el principio que la población se entera que han llegado enfermos a bordo y que la Junta Municipal de Sanidad no ha tomado medidas. Conflictividad en el seno de la Junta Municipal, pues de los médicos de la ciudad, que en ese momento hay 6, solamente uno reconoce la existencia de la enfermedad y quiere declararla, lo cual le va a crear grandes problemas, porque todos sabemos lo frecuente que es los problemas de los médicos cuando declarando la enfermedad, la cantidad sectores de la población que se ponen. Conflictividad derivada de los problemas entre las autoridades provinciales residentes en Tenerife y las de Las Palmas, puesto que las primeras desconfiaban de la información sanitaria que le llegaba desde Las Palmas. Y por otro lado, las autoridades de Las Palmas consideraban desproporcionadas las medidas que les hacían tomar por parte del enemigo. Conflictividad, por otro lado, dentro de grupos sociales. Pues al decretarse la incomunicación, la mayor parte de las autoridades y de las clases pudientes emigran, quedando la ciudad fundamentalmente a merced de los más menesterosos. Esto, el verse abandonado la mayor parte de las autoridades y sectores pudientes, unido con los rigores de la incomunicación, va formando un malestar, sobre todo cuando ya hemos dicho que sus representantes se habían puesto rápidamente a salvo, que terminan creando problemas de orden público con asaltos e incendios de las casas de los emigrados que culminan con una auténtica revuelta armada protagonizada por la Guardia Nacional, las tropas que se habían quedado en la ciudad y una parte del pueblo armado. El conflicto, a pesar de que, si quieren el debate y les parece que la necesidad de comentar alguna cosa más, a pesar de que llega a un nivel de conflicto tal que ocasiona la venida del jefe político de Tenerife con tropa desde Tenerife, a pesar de eso, el conflicto es incruento, ya que las fuerzas militares que estaban en el exterior del cordón logran, mediante una operación militar, apoderarse de la ciudad incruenta, como hemos dicho, y desarmar a los sublevados. Sin embargo, este conflicto permanecerá en la memoria colectiva, pues a raíz de una epidemia, de otra epidemia de fiebre amarilla, del 46-47, en la que, como siempre, emigra también la mayor parte de la población acomodada, se hace mención la importancia de evitar los saqueos y alborotos de